estamos en Radio Nacional en la 97.1 hasta las 12. Volvemos a hablar del tema del día en esta jornada tan importante, decíamos, para la democracia de nuestro país, porque es un proyecto que se viene militando hace mucho tiempo, que ha sido de gran debate en la sociedad y, como siempre destacamos, cómo se ha dado también en el ámbito del Congreso de la Nación, con estas audiencias, con la posibilidad de que participen quienes están a favor y quienes están en contra. Y justamente para hablar un poco más de este tema, estamos en comunicación con el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri. Se cortó la comunicación, ya la retomamos. Nos interesa saber, por supuesto que su opinión es conocida. Él desde el primer momento ha dicho que está en contra de la despenalización del aborto, pero en las últimas horas, y se lo contábamos hace un ratito, la Franja Morada, la agrupación de los jóvenes radicales, cuna de la mayoría de los funcionarios radicales, ha exigido tanto a los diputados Federico Samarvide como Luis Petri que cambien su voto negativo. Por eso es que nos hemos comunicado con el diputado Luis Petri. ¿Nos escucha, Luis? Buen día.
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo le va? Muy bien. Estaba poniendo en valor cómo se ha desarrollado el tratamiento de este proyecto con la altura que se ha dado en el ámbito del Congreso de la Nación, en la sociedad en general, y la posibilidad en una democracia plena que todos podamos manifestarnos libremente. Usted desde el primer momento dijo que estaba en contra de despenalizar el aborto, pero yo hacía referencia que en las últimas horas la Franja Morada le ha hecho un pedido especial.
Sí, en realidad me enteré por publicaciones periodísticas, no ha habido una comunicación de la agrupación, simplemente ha habido una publicación periodística que hacía referencia a esto, donde la agrupación Franja Morada aparentemente advertía respecto de la necesidad de reflexionar nuestro voto. Claro que lo hemos reflexionado y en esto tengo que aclarar que no hemos sufrido ningún tipo de presiones, al menos hablo en términos personales. Es una posición reflexiva, producto de muchos años de estar debatiendo esta cuestión, porque este debate, más allá de que inicialmente arrancó hace 3 meses atrás en el Congreso de la Nación respecto del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en la provincia de Mendoza ya lo vivimos. Recordemos que cuando se pronunció el fallo FAL en la provincia de Mendoza y a partir de proyectos presentados por las diputadas Vietti, Mirta Díaz y otras diputadas más, se discutió protocolo de aborto no punible en la provincia. Recuerden, hace 4 o 5 años atrás, o más, 6 años atrás, ni bien se conocía el fallo FAL, y en ese momento tuvimos oportunidades de pronunciarnos, en donde la misma posición que sostuve en ese momento la sostengo hoy. Esto es, yo creo que es necesario proteger y defender la vida, y que solo en casos de excepción, cuando existe riesgo para la vida, para la salud o en supuestos de violación, debe garantizarse la práctica del aborto conforme lo dice el artículo 86, que necesariamente tiene que ser ajustado a los considerandos del fallo FAL, que fuera de estos supuestos de excepción, el valor vida debe primar por sobre la autonomía de la voluntad o la libre disposición del cuerpo, no porque sea un capricho de un diputado nacional, sino porque así lo dice nuestro Código Civil, así lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, en donde la Argentina reconoce que existe vida a partir de la concepción y que existe persona humana a partir de la concepción, y por lo tanto debe respetarse, debe tutelarse y debe protegerse esa persona humana. Dice algo más el Pacto de San José de Costa Rica, que claro está, yo creo que se encuentra en franca contradicción con el aborto a libre demanda que propone el proyecto hasta la semana 14, y es que nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida. Nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida. Supone que para esa privación de la vida tiene que existir una causa de justificación, tiene que existir una motivación, tiene que existir razones debidamente graves que yo creo que se encuentran esas razones debidamente graves en los casos de violación, en los casos de riesgos, tanto de vida o a la salud de la madre.
Diputado, le consulto porque hay muchos de que están a favor de la despenalización del aborto, que corren la discusión de esto que usted decía del comienzo de la vida, que coinciden con el comienzo de la vida, está incluso desde la misma concepción, a otro lugar corren la discusión a pensar que los abortos van a seguir ocurriendo, exista ley o no exista ley, y lo que se está apuntando bueno, aquí es
eso,
a la salud
es como
pública.
Si vos me decís, los delitos van a seguir ocurriendo, exista código penal o no exista código penal, y sí, van a seguir ocurriendo, pero digo, el aborto es una tragedia que cuando que en el mejor de los casos ocurre un mal y en el peor ocurren dos males, digo, dos cuestiones que tenemos que lamentar.
Bueno,
en el mejor de los casos lamentamos la vida de la persona por nacer, y en el peor de los casos lamentamos la vida de la persona por nacer y de la persona gestante, de la madre, digo. Entonces, necesariamente yo creo que claro, está sobre una realidad, yo no lo planteo en términos estadísticos si son 500.000 o
así sea uno, ¿no? Así sea uno.
La realidad es que han habido 50.000 egresos hospitalarios producto de abortos espontáneos y provocados en efectores públicos. Esto es innegable, lo dijo el Ministerio de Salud.
Sí.
Esto es una realidad que necesariamente tiene que ser atendida por el Estado.
¿Y cómo se lo atiende? ¿Cómo se termina con el aborto?
Desde la política pública, y también es necesario establecer fuertes campañas activas, tanto de promoción de la salud, empoderamiento de la mujer a partir de la información, prevención y métodos anticonceptivos. Me parece que un claro ejemplo de esto, por ejemplo, de una política pública activa, con un rol protagónico por parte del Estado, y que posibilitó bajar la mortalidad materna, lo brinda el municipio de Rosario. Uno de los expositores fue el secretario de Salud, o subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, que daba cuenta de que con la ley actual, en el marco vigente, con políticas públicas, con mucha información a las mujeres, con mucha educación sexual, con métodos anticonceptivos y con aplicación de los abortos no punibles, como lo establece el fallo FAL en toda su extensión, habían logrado reducir la mortalidad materna a cero.
Digo, claro, Luis.
Es un ejemplo que no podemos obviar, digo, a la hora de la discusión, porque estamos hablando de que se da en la República Argentina, en una de las ciudades más pobladas del país, y con un Estado muy presente, en donde, claro está, desaparece la mortalidad infantil, que es uno de los graves problemas que nos debe preocupar, pero no solamente es una cuestión de salud pública, sino que también es de derechos humanos.
Exactamente.
No podemos olvidar que si nosotros consideramos, y esto no lo dice el derecho solamente, lo dice la ciencia. La ciencia ha determinado que desde la concepción existe persona humana, y de hecho no lo dice solamente la Academia Nacional de Medicina, lo terminan receptando tratados internacionales que posteriormente son convalidados, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un recordado y famoso fallo de Artavia Murillo. Dijo que la persona humana existía desde la concepción y ese hecho se daba desde la anidación en el seno materno. Entonces, a partir de ahí, si nosotros consideramos que hay persona, y esto no es un hecho caprichoso que podamos mover la línea en términos de días, de semanas, a las 14, a las 20 o a las 25 semanas, si existe persona, esa persona necesariamente tiene que tener un sistema de protección que salvaguarde sus derechos, en donde solamente se puede avanzar cuando existe lo que se conoce como causas de justificación.
Claro. Luis, en este sentido yo le consulto porque en estos días hemos consultado, por ejemplo, en las escuelas, creo que nadie está en desacuerdo con esto que usted acaba de decir, todas las herramientas que se pueden utilizar de forma activa para evitar un aborto, algo tan terrible como un aborto, algo tan doloroso como un aborto, pero para que eso se cumpla se lleva un tiempo, no cambia un día para el otro. Mientras tanto, ¿qué herramienta sugiere usted, si no existe una ley que lo regule, que las mujeres puedan acceder a la salud y que muchas veces en esa salud, con ese cuerpo interdisciplinario, se evite un aborto? Porque quizás son mujeres que no las escucha nadie.
Lo que he venido sosteniendo después de haber escuchado a cientos de especialistas, de haberme informado, de haber participado en este debate, pero también en el debate de aborto no punible y de la aplicación del protocolo de aborto no punible en
aquí
la provincia
Mendoza,
de Mendoza.
Sí.
Claro, exactamente. Yo no diría que, a ver, no es una solución o una respuesta por parte del Estado lo que va a resolver el problema, porque aquí fundamentalmente tenemos un problema inicialmente de base,
sí,
es las grandes inequidades y desigualdades que existen en la República Argentina, que compiran muchas veces con el éxito en la aplicación de las políticas públicas. Te doy un ejemplo. Existen gratuitamente y a disposición de las mujeres métodos anticonceptivos proporcionados por efectores públicos, por el sistema de salud, y en muchos casos hay falta de información, en muchos casos hay resistencia a proporcionarlos, y esto termina conspirando con la efectividad de una ley.
Claro.
Yo no creo que esto pueda resolverse con una única medida. Yo creo que son un cúmulo de medidas que deben tomarse tanto a nivel nacional, pero también a nivel provincial y a nivel municipal, que son las que terminan garantizando el éxito de una política pública, y claro, tiene que ver lógicamente con la información, con la educación sexual, que muchas veces fue negada, que muchas veces no fue impartida, que muchas veces se objetó la aplicación de una ley que estaba diseñada para que se impartiera en todas las escuelas públicas y escuelas privadas educación sexual, y sin embargo esto no logró aplicarse en toda su extensión, y yo creo que es uno de los pilares fundamentales, porque esto empodera a partir de la información y a partir de la enseñanza, la implementación de métodos anticonceptivos, y como última ratio, cuando está en peligro la vida, la salud o en los casos de violación, que no existan cortapisas y no existan reparos para la implementación de abortos no punibles. Y también una cuestión que para mí es central en esta cuestión que tenemos que discutir es, lógicamente, el Código Penal, el artículo 86, que tiene que ver con las causas de no punibilidad, en donde tenemos que ajustarlas a lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y además la derogación del artículo 88, porque no considero que deba criminalizarse a la mujer que se practica un aborto.
Sí, en general tampoco, por lo menos buscando antecedentes, no hay muchos casos de que se lo criminalice, pero teniendo en cuenta todo lo que significa para la mujer, claro. ¿Qué va a pasar hoy?
Hay que derogar ese artículo 88,
sí.
Y hay que decirlo con toda claridad, porque muchas veces se dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que, lo escuchamos permanentemente, cómo puede ser que una niña sea obligada a llevar un embarazo a término? Y esto claro está, cuando tenemos la presencia de una menor de 12 años que tiene un embarazo, el propio Código Penal establece que en estos supuestos ese embarazo puede ser interrumpido, y lo establece el artículo 86 con total claridad, lo mismo que cuando está en peligro la salud o la vida de la madre. Lo que ocurre es que, lógicamente, han existido resistencias para la implementación de este artículo, que para mí es clave, aplicado en toda su extensión para evitar estos casos.
Luis, le agradecemos, como siempre, por estos minutos con Radio Nacional. Que tenga buen día y esperemos que no sea tan larga la jornada, ¿no?
Se esperan 20, 25 horas de debate, así que seguramente mañana seguiremos debatiendo este tema, que me parece que es, a ver, independientemente del resultado, me parece que era una deuda de la democracia, era un debate que estaba abierto y que el Congreso no tomaba, y me parece súper positivo que hoy se avance en la discusión, en el debate, y se ponga sobre el tapete y el Congreso de la Nación define una posición.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con el diputado nacional por Mendoza, de la Unión Cívica Radical, Luis Petri. Él desde el principio dijo que se oponía a este proyecto, ha mantenido su palabra, aun cuando desde la Franja Morada le hicieron llegar este pedido. Igualmente, el diputado dijo que no lo había recibido, que se enteró por los medios.